En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Gran semana la que tenemos por delante. Hoy es lunes, 6 de mayo. Mañana, partido de semifinales de Champions, vuelta en París, París Saint-Germain, Borussia Dortmund con el 1-0 en la ida para los alemanes, y el miércoles en el Bernabéu, Real Madrid-Bayern de Múnich con el 2-2 en el partido de ida. Hoy ha sido noticia, a primera hora de la mañana, desde primera hora de la mañana, el asunto de la entrega del título de Liga al Real Madrid, título que consiguió el sábado. La federación pretendía entregar el trofeo al Madrid el próximo sábado, en el partido que juega en Granada, en Los Cármenes, contra el Granada. Se da la circunstancia de que se puede dar ese día el descenso matemático del Granada a segunda división. Bueno, pues a la vez se podría dar la circunstancia de entregarle la Copa de Campeón al Real Madrid. Imagínense ustedes el ambiente que habría en el estadio para aplaudir al campeón o para que el Madrid celebrara como Dios manda su título. Menos mal que la idea duró lo que le dura el gas a una Coca-Cola en la playa, poquito. No le gustó ni al Madrid ni al Granada y la federación ha dado marcha atrás y ahora les contamos cómo queda el asunto. En realidad es que todo esto nace mal. Nace muy mal, porque la Liga debería haber considerado ya este fin de semana el hecho de que el Real Madrid pudiera ser campeón en su estadio ante su público. Que me digan cuál es el momento más importante de la temporada para un evento o para una organización tan relevante como la Liga. ¿Cuál es el momento más importante? El campeón, el campeonato. ¿Cuándo se decide el campeón? Bueno, pues habría que haber movido lo que hiciera falta para que se produjera o se pudiera producir ese acontecimiento en el Bernabéu. Y no digo porque sea el Madrid y en el Bernabéu, digo para que en el futuro, si se produce esa circunstancia, a falta de 4 partidos para el final, que puede un equipo ser campeón en función de otro resultado, pues pones los 2 partidos a la vez, o pones uno antes que otro, y ese equipo que puede ser campeón se juega el campeonato. Y entonces el partido ya tiene el aliciente encima de poder levantar la copa al final del partido. Hubiera sido lo más normal. Eso de que no se pueden cambiar los partidos, ¿por qué? Si se cambiaron hace 2 semanas por la Champions. El Real Madrid iba a jugar el sábado en Anoeta y acabó jugando el viernes. Y no pasa nada, no se muere nadie. Este fin de semana se podría haber hecho perfectamente los 2 partidos al mismo tiempo, o incluso que el Madrid retrasara 2 horas su partido y jugara a la misma hora a la misma hora que el Girona-Barça. No se tomó esa decisión y entonces ahora estamos con una entrega de copa en diferido y hemos dejado pasar pues la imagen que hubiera sido la apertura de todos los informativos, de todos los periódicos, que es el campeón levantando su copa. Y no es porque sea el Madrid, ni muchísimo menos. Es porque yo creo que debe hacerse así siempre que se pueda. Y ahora me dirán ustedes, vale, y entonces si hay 2 posibilidades, si hay un posible campeón en un campo y otro posible campeón en otro, pues se ponen 2 copas. No pasa nada, si son réplicas, o sea, se ponen 2 copas y el que la gane la levanta. Y esto es un show y un espectáculo, y debería, creo, haberse organizado así. ¿Cómo va a ser ahora? Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buena. Pues efectivamente, el Real Madrid se había cursado esa petición a la federación, que no fuera el sábado en Los Cármenes, porque el Granada podría descender de manera matemática, y la federación, como decías, ha echado marcha atrás. Mañana hay una reunión definitiva, bien es cierto. Es verdad que lo que la federación quería era entregarlo el sábado para que el domingo, en la fiesta, el Real Madrid a su afición y a las instituciones pudiera ir con esa Copa de la Liga, porque recordemos que la fiesta del Madrid es el domingo, Por eso la federación había pensado el sábado, pero bien es cierto que hay que tener en cuenta que el Granada podría descender y que evidentemente tanto el Real Madrid como el Granada entendían que no se podía dar esa Copa de la Liga el próximo sábado. Así que mañana hay una reunión definitiva con el presidente de la federación, con Pedro Rocha, que va a ser el que entregue esa Copa.
¿La entrega y... Rocha?
Sí, sí, claro, el presidente de la federación. Mm.
No, digo,
que yo sepa.
Igual le mandan a Del Bosque, como va a tener un...
Es que Del Bosque no es presidente de la federación.
No, eso es verdad.
Bueno, pues que yo sepa, Pedro Rocha, a esta hora de la noche, veremos ya si mañana, pues, si mañana suspendido, pues la vicepresidenta de la federación. Mm. Como decimos, veremos si mañana en esa reunión... ¿Cómo te gusta, eh? Te encanta, Juanma, de verdad. Es tremendo. Bueno, no estaría mal, de todas maneras, Del Bosque que se la entregara a Madrid.
A Florentino, me
sí,
encantaría.
No estaría mal.
El momento sí, sí. Del Bosque entrando en la Copa sí, sí. A Florentino me
Porque
encantaría.
Porque te digo yo que eso... Huelo la jarana, ¿eh?
Sí, sí.
La huelo como tú, ya de viejo. Sí, sí. Ya verás tú. Bueno, pues, como te decía, el martes, por cierto, 14 de mayo, es el próximo partido del Madrid en el Bernabéu ante el Alavés, víspera de San Isidro. Veremos si mañana la federación le da la Copa de manera extraoficial al Madrid para que el Madrid la pueda llevar el domingo a las instituciones... O veremos si se la da contra el...
Bueno, pero escucha, claro. O sea, si el Madrid tiene 35 de esas en las vitrinas, puede coger una el Madrid, puede coger una
hombre,
y
Hombre, pero
está...
puede coger una de otra liga.
Bueno, efectivamente.
Lo ideal sería que ofreciera la de esta liga,
sí.
No una pasada.
Sí.
Pero bueno, insisto...
fake news.
La Copa de la Liga siempre se da en el terreno de juego, en el campo... Y no se da ahí como, venga, sí. Venga aquí a la federación y te bueno. La doy. Así que bueno, veremos a ver qué mañana qué decir.
Vamos, que tenemos muchas cosas y muchos comentaristas con ganas de hablar. Joseba Larrañaga, hola Joseba, muy
tal,
buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias, hombre.
Esta es tu casa.
Gracias.
David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Gracias.
Elías Israel, hola Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Como siempre, fantástica.
Hombre, Luis, hombre, Luis.
Hombre,
Luis.
Hombre, qué sorpresa verle por aquí.
Esta semana presentas el libro en algún sitio. He acabado Lore, por cierto, Luis.
¿Te ha gustado?
Me ha encantado. Y lo digo en serio. Te lo juro. Me ha encantado.
Qué bien, qué alegría.
Súper final, ¿eh?
Sí, sí, el final es guay.
Muy bueno, muy bueno.
Qué bien. Pues están a punto de empezarlo ahora David Sánchez, Joseba.
No,
y
yo he empezado Axel.
Se lo presta Juanma.
Ah, muy bien.
¿No?
Yo estoy con Axel también.
Se lo presta Juanma.
No, tiene el suyo, tiene el suyo. No. Enhorabuena porque es un pedazo de libro.
Muchas gracias. Mañana tenemos bolo en Zaragoza.
Mañana me voy a Zaragoza todo el día. Sí,
pues, sí. ¿Dónde? ¿Ya lo anunciamos?
Sí, a las 7 de la tarde estaré en el Corte Inglés de Zaragoza. Presentación, hombre. Firmando libros, presentación de Lore.
Te dice mucha gente en las presentaciones, hombre Luis, ¿verdad?
Y espero que mañana venga mucha gente a Zaragoza, vale. Y me diga, hombre Luis.
Vale, pues mañana, por favor, oyentes de Zaragoza que acudan al Corte Inglés a partir de las 7 de la tarde.
Eso es.
Para ver a Luis García en directo. Hola, Senabre, muy buenas.
Muy buenas, yo estaré en el Corte Inglés de Plaza Cataluña firmando pósters de Xavi Hernández y de Laporta.
Muy bien, y de Laporta. Hola Palomar, ¿firmas algo mañana?
Mañana no, mañana
una columna
lunes
marca.
Que viene, el miércoles con el partido y
vale,
bueno,
perfecto.
Firmaremos lo que nos dejen.
Perfecto. A ver, noticias del día. El árbitro del Real Madrid-Bayern va a ser...
Marciniak.
Sí. Que te siguen en Instagram.
Simón Marciniak. Sí,
decían que era de los mejores, ¿no?
Un fenómeno. Sí.
El Madrid ha perdido 3 partidos con él, ha ganado 2 y ha empatado otros 2. Declaraciones hoy de Luis Enrique en la previa del Paris Saint-Germain Borussia Dortmund. Le han preguntado si sería un fracaso caer eliminado mañana. La respuesta de Luis Enrique, algunos anti-Luis Enrique dicen, ya está, que borde porque ataca a la prensa española por esto o lo otro. A mí, la respuesta de verdad, me parece chapo.
Es la única frase que es en francés. On va gagner. Solo sé esa frase. Y como me gusta, yo siempre pienso que mi equipo va a ganar. On va gagner, bien sûr. O sûr, mejor dicho, ¿no? On va gagner, sûr.
Vous ne voulez pas les PSG comme favori. Voyez-vous cela comme un échec si vous ne qualifiez pas pour la finale?
Esta es una pregunta muy española, ¿eh? Muy en vuestro estilo. Vamos a lo negativo. ¿Qué puede ser lo peor? Que no pasemos, ¿no? Pues continúa la vida, saldrá el sol, cuando sale el sol en París es maravilloso, nosotros como deportistas y como la vida, si no pasamos a la final, aplaudiremos al rival, aunque no lo merezca, le felicitaremos, nos levantaremos al otro día jodidos, pero con orgullo, pensando en que me levanto otra vez y lo vuelvo a intentar, y el año que viene volveré a intentar estar en la final. Ese es el objetivo. ¿Sí? Oye, muy bien vuestro francés, ¿eh? Me dejáis por tierra, pero nada, muy bien.
Bueno, a mí
gracias.
Me parece un mensaje bueno de
muy sano,
Luis
muy sano,
Enrique.
Muy sano, sí, sí.
Muy deportivo.
Hay gente que dice, no, es que se pone chulo, es que tal, es que sí, lo dice en un tono muy agresivo.
Sí, no, pero ¿sabes qué pasa? Que empieza con lo de, es que siempre buscáis lo negativo.
No,
y
no,
tal.
No, es que es verdad. Es una pregunta muy española porque es un fracaso perder con el...
Bueno, pero es porque va por detrás en la eliminatoria. Yo la puedo entender, la pregunta, ¿eh? Vas por detrás en la eliminatoria y si mañana no le das la vuelta...
Pero que es verdad que tenemos cierta tendencia a destacar siempre lo negativo, a fijarnos en lo negativo, a preguntar...
Sí, pero Juanma, si la ida hubiese ganado el Paris Saint-Germain, no le habían preguntado eso, seguro, ¿eh? Le habrían dicho, oye, mañana tal, no sé, otra cosa, seguro.
Y desde luego, Luis Enrique, por las cosas que le han pasado, tiene todo el crédito a la hora de lanzar un discurso de estas características, de que en realidad no es tan importante. No va a pasar nada en el planeta si el Borussia Dortmund elimina al Paris Saint-Germain. Y es una forma de verlo y supongo que así le resta presión a sus jugadores y a su cuerpo técnico. El Atleti ha suspendido cautelarmente de forma indefinida a su socio que gritó insultos racistas a Nico Williams. Ha perdido el Manchester United en la jornada 36 de la Premier 4-0 con el Crystal Palace. El United es un drama, de verdad, es un equipo rarísimo. Lopetegui va a entrenar la próxima temporada al West Ham en sustitución de David Moyes, el que fue entrenador de la Real. 3 de lesiones, Bakambu tiene roto el tendón del músculo del recto anterior, estará entre 4 y 5 meses de baja. Eric Lamela tiene un esguince leve del ligamento lateral interno de su rodilla, se pierde los 4 partidos que restan de temporada. Y Guruceta ha sido operado esta tarde de apendicitis. Esta mañana se han sorteado los emparejamientos del playoff de ascenso a primera ref.
Fouto. Sí, señor. Hay 5 equipos que ya han subido directo, que son los campeones: Ourense, Bilbao Athletic, Hércules, Sevilla Atlético y Segoviana. Y luego los otros equipos van a jugar por otras 5 plazas. Los 10 emparejamientos, Juan Masón: Betis Deportivo Europa, Lleida Yeclano, Rayo Cantabria, Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, Atlético Paso Baracaldo, Deportivo Aragón Pontevedra, Utebo Numancia, Getafe B Marbella, Orihuela Badalona Futur, Guijuelo Logroñés y San Andreu Zamora. Los partidos de ida este próximo fin de semana, 11-12 de mayo, la vuelta el 18-19. Y las dos eliminatorias por la permanencia son Formentera Izarra y Manchego Real Avilés.
Vale, un par de cosas rápidas. Primero, Nadal en Roma ha entrenado, está bien. ¿Cuándo empieza Nadal a jugar el Masters 1000 de Roma?
En principio el jueves. Veremos a ver si ha hecho el sorteo. Le ha tocado en primera ronda un quali, es decir, alguien que venga de la fase previa. Ahí bien, lo que pasa es que luego en segunda ronda le toca a Hurkacz, el polaco, que es top 10 y que es un rival bastante peligroso, con un gran saque. Pero, Juanma, lo importante es que el plan sigue su curso. Hoy ha tenido lugar ese entrenamiento de Rafa Nadal, 3 horas de batalla en Roma, la primera con sus entrenadores, y luego 2 horas de partido ante Fran Cerundolo, número 22 del mundo, y al que ha ganado 6-3, 7-6. En un gran entrenamiento de Rafa, jugando bien, estaba a punto de meterle un 6-3-6-1, al final en el segundo set se ha venido un poquito abajo.
Bueno, pero era parte del plan, ¿no? Venirse un poquito abajo también.
No. Vosotros reíros, no os pasa nada, sí, reíros todo lo que queráis. Sí. Y mañana doble sesión, por la mañana partido con Tsitsipas y por la tarde entrenamiento con sus entrenadores, así que, insisto, sigue aumentando el ritmo físico.
Ha caído, ¿eh? Este año ha pegado un bajón.
Bueno, jugó muy bien Monte Carlo y lo ganó.
Ganó
Monte Carlo, Barcelona llegó a la final y la perdió.
¿En qué número del ranking está ahora mismo?
En el 11.
Ha salido después de 5 años. Después de 5 años ha salido del top 10.
Sí, pero la temporada en tierra la empezó muy bien, con 2 finales seguidas y un torneo.
Y lo que pasa es que es muy regular. Y veremos a ver lo que hace en París. Está entre los favoritos, en el 8 está ahora mismo. Acaba de meterse el 8 del mundo, ha vuelto a recuperar esa posición. Pero insisto, Rafa trabajando cada vez más, aumentando el nivel de intensidad, y veremos si llegan esas 4 victorias.
Titular rápido del Giro de Italia, Arauz.
Que cuando corre Pogacar hay que ver la tele. Sí. Porque hoy, en una etapa absolutamente intrascendente, llana, propicia para los sprintes, se aburría 5 kilómetros, ha atacado y le han cogido a 200 metros para terminar ganando Tim Merlier. Es más líder, ha cogido 2 segundos de bonificación y solo hay que ver el Giro por ver a Pogacar.
Yo supongo que hoy hemos visto todos la imagen que se ha hecho viral de un cine de León. Es una imagen que hemos conocido hoy, pero que sucedió el pasado 1 de mayo, día festivo, en una película infantil, Garfield. Es la imagen en la que un espectador que está en la sala se pone muy violento con su pareja, a la que agrede, y se pone muy violento con todos los que están allí, y tiene tan mala suerte de que se pone violento con uno que estaba en el cine y que es campeón de España de boxeo durante 6 años. Es Antonio Barrul, que primero le dice que se vaya, que tal, que llamen a seguridad, no sé qué, pero le reta, se cagan sus muertos, le dice de todo, el agresor de la chica, y entonces Antonio Barrul empieza a darle puñetazos. Esta señora que está grabando se oye como dice, bien hecho, mientras le pega, y le pega una paliza impresionante, vamos, lo deja absolutamente cao. Claro, la imagen ha sido viral, porque es que se juntan aquí varias cosas. Estamos ante un maltratador de libro, una persona que en público agrede a una mujer, que por el camino creo que también le pega a una niña, que provoca un escándalo público, que luego reta, insulta, en fin. Eso está muy mal, pero claro, es que la persona que le pega, pues le pega muchísimo. Y hay gente que ha dicho, joder, es que se ha pasado. Eso no es reducir a un hombre violento, eso es pegarle una paliza desmesurada. Hay opiniones para todos los gustos. Hoy Antonio ha estado en todos los sitios dando explicaciones, y hay que decir que Antonio, ya en el momento de que suceden los acontecimientos, cuando está subiendo las escaleras, va pidiendo perdón. Le va diciendo a la gente, lo siento, de verdad, lo siento, yo no quería llegar a este punto, pero es que he tenido que hacerlo. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches, Juanma.
Buenas noches, buenas noches. Has estado dando explicaciones de todo lo sucedido desde primera hora de la mañana en todos los programas de televisión, en todas las radios, en todos los medios de comunicación. Insistes en explicar lo que ocurrió y en pedir disculpas por cómo te cebas, a lo mejor, ¿no?, con el agresor.
Ya no por eso, sino también un poco por el suceso que vivieron todos los niños, todas las madres y todos los padres allí en el cine, que no te tenían que haber visto. Lo que faltó un poco fue la rapidez de la seguridad del centro comercial, que tenía que haber aparecido antes para reducir a esa persona y llevársela. Yo lo intenté por todos los medios, que se marchase, pero no pudo. Vi cosas que no tenía que haber visto, eso de maltratar a una mujer, pegar a una niña. Yo tengo una educación, tengo unos valores y yo en mis principios pues eso no me entra. Antes de abusador soy persona y por ahí pues no, yo no puedo pasar.
Porque, perdón, Antonio, ¿cuándo empieza el lío? Es decir, o sea, ¿la película estaba empezada o estaban las luces apagadas? ¿Cómo sucede todo?
Sí, yo entré al cine con mis niños, con mi mujer, nos sentamos a ver la película y él pues ya entró de forma violenta con su pareja, su niño, se sentaron. Tuvieron una discusión, ella se apartó un poco, él se levantó, la empezó a amenazar, a insultar, le dijo que le daba 5 minutos para que se sentase a su lado. Pero claro, ella pues no lo hizo. Y a la media hora de película así, él se levantó ya y ahí es cuando perdió la cabeza. Perdió la cabeza de una manera que es cuando entonces él entró en unos insultos, una amenaza hacia ella y la enganchó por el cuello. La gente se empezó a levantar, empezó a verlo. Y es entonces en ese forcejeo cuando le soltó un manotazo y le dio a una niña que estaba de espectadora en el cine. Una niña que no tenía nada que ver, que iba a ver una película.
¿Qué hicieron los padres de esa niña cuando...
La madre. La madre empezó a chillar y a que viniera seguridad.
Claro, la madre estaba indefensa. Entonces tú ves la situación, bajas, intentas al principio...
No, cuando yo vi eso me levanté y es cuando le dije que estaba haciendo, que se marchase. Sí. Que era una película de niños, porque imagínate, yo estaba con mis niños y mi mujer me estaba agarrando y porque ella lo que tenía era pues miedo, porque lo estaba viendo tan violento que ella tenía miedo. Yo no podía pasar por alto esa situación, le dije que se marchara y él entonces ya volcó todo hacia mí, ya se olvidó de todo, empezó a amenazarme, a provocarme, a insultarme. Yo no entré en ningún momento en un insulto mutuo. Yo a él no le insulté ni le falté el respeto en ningún momento, solo le dije que se marchase. Mi mujer me agarró del brazo, me sentó llorando, me dijo que por favor que me sentase. Me senté, él bajó y siguió provocándome, insultándome, faltándome el respeto. Una vez que se encienden las luces, él como sigue, yo ya pues intento bajar porque están mis niños, quiero que él se marche de esa sala del cine. Acabo de presenciar que ha golpeado a una mujer, ha golpeado a una niña. Vuelvo a bajar y le digo, por favor, márchate. Márchate. Y a los trabajadores del cine les digo que por favor que llamen a seguridad, reiteradas veces se lo digo, pero allí no aparece nadie. Él me sigue insultando, provocando ya de una manera que se me fue de órbita.
Te dice, yo me cago en todos tus muertos, te dice.
Y los piso. Y,
sí. Claro, sí. Sí, sí, una cosa, pues a los muertos ya hay que dejarlos descansar y que estén tranquilos. Me falta el respeto de una manera, me humilla delante de mi mujer, de mis hijos, maltrata a una mujer, pega a una niña, pues sentí un impulso, un calentón. Tengo 25 años, al final soy joven, yo nunca he tenido ningún problema de estos, pues se ve lo que pasó en el vídeo. Yo sentía, pues también a la vez, porque mi mujer estaba al lado, si os dais cuenta,
sí,
yo
sí.
También sentía ese miedo de que él se abalanzara hacia nosotros, y ya no a mí, sino a mi mujer, ¿me entiendes? Que es sí. La que está al lado, yo intento proteger, pues fui hacia donde él y ya, pues pasó eso.
Sueltas ahí los puñetazos.
Sí.
no sé si en qué momento decides parar de pegarle. Porque, claro, el problema que sucede contigo es que tú puedes matar a una persona. O sea, con la fuerza que tienes.
Conscientemente le golpea al cuerpo más que a la cabeza.
Sí,
le podía haber hecho más daño el que le hice. Le golpea al cuerpo y él no tiene nada y no le he hecho ningún tipo de daño. Porque llevaba una chaleca, un chaleco y una sudadera.
Sí, iba con ropa. Sí, sí, eso le protege.
Mi mujer me agarró para atrás y una vez que ella me agarró, porque yo creo que realmente igual alguien sí me tenía que haber frenado antes. Gente que estaba al lado me hubiera cogido y yo me hubiera parado realmente. Pero en esa situación pues no te das cuenta. Te puede la ira. Acabo de golpear a una niña, ha maltratado a su mujer, mis niños, todos los niños. Pues fue un cúmulo de cosas.
Los boxeadores, los profesionales de artes marciales y tal... No podéis actuar de esta forma. Se os puede retirar la licencia porque sois considerados armas blancas, si no me equivoco, ¿no?
Hasta cierto punto.
¿Hasta cierto punto?
Hasta cierto punto. Hasta que te sientas amenazado.
Vale. ¿Ha recibido... ¿él no te ha denunciado por lo sucedido?
No.
Vale. ¿Y de la federación? Creo que de momento han dicho que tampoco van a emprender ningún tipo de acción contra ti.
No, al revés, están en mi favor. Ellos me han dicho que tengo todo el apoyo del mundo, porque ellos también están en contra de la violencia de género. Él lo que ha hecho es maltratar físicamente a una mujer. Pues, ¿en quién van a estar a favor? Ya no de mí y de mi agresión. De eso no, sino de mis actos. Porque yo, quieras que no, yo no estoy orgulloso de la violencia, porque la violencia no tiene justificación ninguna. Pero fue un hecho que a mí... En mi caso, si golpean a mi hija, a mi hermana y un hombre, claro, lo defiende, yo le doy las gracias.
¿Has recibido hoy más apoyos o más críticas?
Uf, yo creo que apoyo el 90%.
¿90%?
Sí.
¿Tu mujer cómo está?
Pues bueno, un poco, pues ya sabes, un poco tocada por toda la situación, porque yo de esto no quería que... Porque yo no quería que se viera más, porque imagínate, ya que se vio, pedí disculpas públicamente al público del cine, a las madres, a los padres, a todos los que hay. Yo no quería que esto fuera más, porque para mí es una vergüenza.
Hombre,
porque a mí no me gusta que me vean de ese tipo de situaciones, sino a mí me gusta que me vean en el ring, haciendo lo que a mí me gusta.
Yo pensando en ti, creo que has tenido suerte de que todo esté grabado, porque... El relato que estás contando es tal cual se ve en las imágenes. Tu comportamiento es tal cual se ve en las imágenes. No es la de una persona que aprovecha su condición de boxeador para retar a alguien, para acojonarle, para meterle... No, para nada. O sea, en ese sentido no se ve a un macarra que baja las escaleras y diciendo dejádmelo a mí que esto lo soluciono yo. Ni muchísimo menos.
No.
O sea, te alegras de que haya salido el vídeo, supongo, porque si no sí que hubiera sido a lo mejor un problema, ¿no?
En cierto modo sí, lo que no me gusta es ver cómo tampoco le golpeo, porque me crea una cierta ansiedad de decir, uff, es que eso yo no me quería ver en esa situación, ¿no? Yo no quería llegar a ese extremo.
Sí, sí. ¿Qué os parece?
Tampoco es cuestión de entrar en aspectos técnicos de cómo le pegó y no le pegó, pero yo que convivo con muchos boxeadores profesionales, sí que os puedo asegurar que si Antonio quiere lo mata.
Hombre, no, claro.
Eso para empezar. Y luego la segunda parte es que cómo le pega. Porque le pega...
A no hacer daño.
Claro, con los brazos extendidos.
En lateral.
Haciendo voladas.
Sí.
Y no se boxea nunca haciendo voladas.
Sí.
El golpe en el boxeo es directo.
Sí.
O sea, si le pegas de forma directa, entonces sí que le puedes hacer mucho daño. Por eso yo creo que Antonio tuvo ahí ese instinto de decir, bueno, voy a parar esto, pero sin querer ser demasiado lesivo tampoco.
Jero García, se juntan aquí varias cosas. Hola, Jero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal?
Este caso te toca por todos los lados, ¿eh?
Sí, así es. Primero porque yo a Antonio le tengo un cariño especial, le conozco desde niño y su padre fue coetáneo conmigo cuando boxeábamos y bueno, creo que para mí en cierta manera es un héroe. Lógicamente, acabar de esa forma, entre comillas, violenta, que no es tan violenta porque se ve un control absoluto de Antonio a la hora de reducir, porque claro, Antonio no sabe reducir, Antonio no es Ilia Topuria,
claro.
O sea,
Antonio sabe pegar.
Exactamente, pero fíjate qué control extremo que tiene, que le pega única y exclusivamente en el cuerpo y lo que busca es reducirle. ¿Por qué? Porque en cierta manera Antonio ha visto peligro, ha visto en un momento determinado digamos que ha peligrado su vida. ¿Por qué? Porque, entre comillas, su rival en ese momento se cuadra y se pone en guardia. Para mí, que yo he trabajado en las puertas durante mucho tiempo, si hay alguien que se me pone en guardia, que se me cuadra, es que va a atacar. En ese momento tú puedes sentir miedo, puedes sentir en un momento de desesperación y tienes tres opciones. O te pones de perfil y te bloqueas, o huyes, o peleas. En este caso, Antonio pelea de una forma controladísima, buscando única y exclusivamente reducir a su oponente.
Uh-huh. Antonio, ¿quieres, sí. ¿quieres decir algo más?
Pues eso, que la gente y los niños que me siguen, como lo he dicho muchas veces, que no se queden con esa faceta de mí. Yo tengo un buen corazón. Hacemos una labor social muy grande aquí en León, aquí en el barrio, con todos los niños.
Lo sé, tu padre.
Y que me tengan como un referente del deporte. Que esto ha sido una piedra y un bache en el camino, que esto se va a olvidar, que se va a pasar. Pero eso sí, que los maltratadores tomen conciencia de esto. Que esto no se puede permitir y hay que frenarlo sea como sea.
Es que
de hecho, esta mañana en una entrevista, creo que era con Joaquín Prat, en Telecinco, Antonio decía que hay que ayudar a la otra persona, ¿no? Y dentro de las muchas horas que he hablado hoy con Jero, una de las cosas que más me llamó la atención y me provocó muchos quebraderos de cabeza es que tenemos que, para solucionar todos estos problemas, tenemos que empezar a considerar al agresor como víctima. Y fíjate si es difícil, ¿eh? Si no haces ese cambio de chip, pues claro, ¿cómo vas a considerar víctima a alguien que está pegando a una mujer y a una niña? Bueno, pues desde el momento en el que no concibamos que esa persona es una víctima, no hay solución posible.
Bueno, yo lo tengo complicado, ¿eh? Yo tengo que...
Pues pregúntaselo a Jero, que da muchas charlas
sí,
sobre eso.
Lo sé, pero para mí, viendo esa imagen, claro, es de todo menos...
Pues Antonio, o sea, es el primero que ha dicho, hay que ayudar a esta persona.
Sí, vale.
Porque es una víctima de sí mismo, te refieres,
sí,
¿no?
Sí, claro. Vale, pero...
Sí, lo que queráis.
Pero el instinto primitivo nos lleva a pensar que si le hubiera dado más fuerte, estaríamos más contentos.
No.
Yo solo te digo que si estoy en el cine con mis hijos, rezo para que esté Antonio en la sala de cine y le ponga el sitio al tipo donde le ha puesto.
Yo es que además...
Vamos a hacer apología a la violencia,
una
simplemente.
Cosa,
que hay
es
un
que
tío
yo,
que son...
Para mí es muy importante esto. Antonio no está pidiendo perdón hoy.
Es que no lo pidió ayer.
Ayer. Cuando subía las escaleras, estaba subiendo las escaleras, él era consciente de que lo que había ocurrido no es bueno.
Y que se había visto obligado.
O sea, claro, me parece lo más sincero, el perdón más sincero que se puede decir.
Y a mí lo que más me ha gustado escuchar es que yo no lo sabía, que ha sido súper controlado el movimiento de los golpes. Sé que yo no lo sabía.
Bueno, pero es que solo hay que oírle ahí.
Sí, es verdad, pero ahora sabiéndolo me alegro todavía más, porque mi instinto más primario a mí lo que me lleva a pensar es ojalá que la providencia siempre ponga alguien como Antonio delante de un maltratador, porque otras veces se encuentra alguien también indefenso delante de un maltratador. Sí, y el maltratador es el que está siendo súper violento en esta escena.
Totalmente.
Entonces, siempre pienso, ojalá la providencia coloque siempre a un Antonio delante de un maltratador. Eso es lo que me lleva a pensar mi instinto más primario.
Pues,
es que además solo veo aquí un atenuante, que es defensa personal. O sea, que Antonio se está defendiendo.
Sí, sí.
Él y a los de alrededor. Por lo tanto, es un atenuante. O sea, esto judicialmente, si en algún momento llega, e incluso moralmente, que es un poco lo que estamos jugando aquí, pues está muy claro de qué lado hay que estar.
Jero quiere decir algo. Jero.
Sí, bueno, una cosa que ha quedado, que nosotros no somos armas blancas. O sea, nosotros no somos considerados, pero es que eso no está tipificado en ningún código penal. Eso es una leyenda urbana que roza la leyenda negra, de que un cinturón negro de taekwondo o de karate o un boxeador profesional somos armas blancas. Eso no tiene nada que ver. Eso sí, un abogado lo puede coger como excusa y demás y tal, y puede pretender que exista un tipo de alevosía y demás, y podría hablar de desequilibrio de poder, pero aquí, en este caso, no ha habido ningún tipo de alevosía y no somos ningún tipo de arma blanca. Y en este caso creo que hay una defensa propia desde el minuto uno, cuando el otro se cuadra y se pone en guardia.
Oye, Antonio, ha sido un placer hablar contigo. Admiro mucho la gestión que has hecho de todo este caso. ¿Cómo te has puesto delante de las cámaras, de los micrófonos? ¿Cómo lo has explicado? ¿Y cómo has afrontado el hecho de que pudiera haber en las entrevistas o en los programas gente que te dijera, pues eres un bestia porque te pasaste, porque con haberle empujado y haberle echado del cine sería bastante. Me parece que ha sido tan valiente lo que has hecho hoy como lo que hiciste el otro día. Y seguramente para lo de hoy no estabas entrenado, para lo del otro día sí, pero lo de hoy para ti a lo mejor ha sido bastante más difícil.
Muchísimas gracias de corazón por haberme tratado tan bien y dejarme explicarme cómo sucedió las cosas.
Nada. Un abrazo, Antonio. Gracias.
Y
por cierto, tienes que ir a ver Garfield, que te queda la mitad de la película, claro.
No la vas a olvidar.
Esa es otra.
No vas a olvidar.
¿Te devolvieron las entradas?
Sí.
Vale, pues hay que ir a verla.
A él y a todos, ¿eh? A él y a todo el cine. Pues bien, las entradas.
¿Tenías palomitas? Di que tenías palomitas. Esto como los seguros. Hay que decir que tenías de todo. Palomitas, perritos, Coca-Colas, todo. Un abrazo, Antonio.
Gracias, muchísimas gracias.
Gracias, qué crack el chico. Jero, un abrazo también para ti también, ¿eh?
Un abrazo enorme, chicos.
Gracias, gracias. Las 12 de la noche, pues este ha sido...
Algo muy importante que has comentado, Juanma, es que está la secuencia de todo.
Sí.
Porque muchas veces vemos este tipo de situaciones y solamente está el momento en el que Antonio estaría pegando al maltratador. Pero es que aquí se ve la secuencia de todo, que es lo importante, que muchas veces hay gente que en estos vídeos los
y
corta.
Y lo graba, ¿no?, la señora que le, sí, pone, que es mi diosa desde hoy, todo el vídeo diciendo, muy bien hecho, muy bien hecho. Así.
Ah, le está pegando bien, y con toda hecho. La tranquilidad está comiendo. Muy bien.
Una narradora impecable.
Pero vamos, o sea,
espectacular, ¿eh? La señora. Sí.
Bueno, pero la señora seguramente también tendría algo de miedo, lo creo, sinceramente. Que en ese momento está grabando y dice, pues bien hecho, tío, es que esto nunca pasa. Esta justicia nunca. Divina nunca se da. Y entonces la señora pensaría, bien hecho, tío, bien hecho, sí, pero estamos aquí todos acojonados por culpa de este.
Hay una lección que es que siempre hay que tener cuidado.
Siempre hay uno.
Siempre hay que tener
siempre
cuidado.
Siempre hay uno que te, hombre, puede dar.
Porque no sabes a quién le estás diciendo, pero gilipollas, ¿por qué te pasas el coche, el semáforo, tal, no sé qué? Igual se baja del coche uno que viene de tener el peor día de su vida.
A todos
pero bueno, eso son cosas muy distintas.
No, no, que por supuesto.
Estamos mezclando muchas cosas.
Quiero decir que no, lo digo por envalentonarse. Sí, no hay que envalentonarse mucho.
Ya, pero el coche ha pasado a todos, pero siempre hemos reculado todos. Pero, nos ha pasado de que, le ves y dices, no, perdón. No, que yo, no, de verdad que no.
Culpa mía.
La lección de esto es que ante una injusticia no hay que intentar no mirar cada uno para otro lado en función cada uno de sus posibilidades.
Claro.
Y sobre todo porque cuando son muchos, si hay un maltratador delante, pues
sí,
es fácil para darle.
Voy a decir una cosa, esto es como si a un señor le hubiera dado un jamacuco en el cine y hubiera aparecido un médico.
Correcto.
Y lo hubiera ayudado.
Sí, claro.
Esto es lo mismo, o sea, ha aparecido un boxeador que a un animal en ese momento ha conseguido reducirle y hacer que se fuera al suelo cuando en realidad estaba amenazando allí, insultando a todo el mundo. Que no lo sé. Habrá gente que dice, bueno, estáis haciendo apología de la violencia.
Sí, puede ser.
Yo creo que hay gente que piensa que puede ser apología de la violencia, y si no por eso él pide perdón.
Él pide perdón.
Pedir perdón por la imagen, porque la imagen es fea, pero cualquier pelea. Pero no por el hecho.
Y hay otros niños también en el cine que están viendo
que ha pegado a una mujer y a su hijo. Se merece lo que le ha pasado, mínimo lo que le ha pasado.
Sí, pero eso es una lección, pero luego él no quiere dar esa imagen delante de sus hijos y de otros
es
hijos.
Lo que le molesta.
Y yo lo entiendo, es
la
completamente
escena,
lógico.
La imagen,
claro,
eso sí.
Claro. No estamos...
Ahora, en el momento en que sabemos que él está pegando de manera controlada, me parece todo más bastante más ejemplar.
Es que viéndole pegar...
Es que si quiere lo noquea.
Claro. Desde luego, pero es importante
decirlo.
Alguien de
ese nivel lo noquea.
Cuando le ves pegar, efectivamente dices tú, si quiere lo mata.
Ahora,
cuando se ha colocado, yo he dicho, uy, digo, sí.
Y es de una velocidad de golpeo.
No ves los puños.
Es impresionante.
Es que no ves los brazos prácticamente. Para que te des cuenta luego en el ring, cuando se pegan, ¿a qué intensidad se pueden pegar esta gente?
Sí, sí.
El sábado con lo de Canelo, que veías cuando soltaban el brazo, digo, bueno, es que solo medio de este, si te roza, y estás que no
muerto.
A lo mejor no puedo presentar más en la radio en la vida.
No, ya, o sea, no, si ya, te, ya no deberías.
Ya
y,
no
deberías.
No, imagínate. Bueno, ahora estamos con toda la emoción de la Champions, con toda la emoción de las semifinales de la Champions que arrancan mañana, pero ¿sabéis qué es más emocionante? Estrenar tu Kia favorito con descuentos especiales, porque Kia quiere que tengas un mes de 10 con sus 10 días Kia del 9 al 20 de mayo. Acércate a tu concesionario y descubre el Kia que mejor se adapta a tus necesidades. Recuerda, solo hasta el 20 de mayo. 12:03, hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan
el partidazo. Alberto Arauz.
Pues casi todo el mundo apoya a Antonio, ¿eh? Juanma, de nuestros oyentes, decía uno, Antonio, a veces en la vida hay que decantarse, no mirar para otro lado y actuar. Estamos todos orgullosos de ti. Grande Barrula, ante la violencia machista no hay que mirar a otro lado. El agresor se merece eso y más. Felicidades al boxeador. Estos abusadores se lo merecen. Repito, felicidades. Este chaval es una máquina. Yo le apoyo. Y otro decía, Barrul es persona y el maltratador no. Es bueno que haya personas que tratan de hacer lo correcto, aunque sea desagradable y aunque no les quede otra. Y han llegado, Luis García, bastantes mensajes que te piden que aclares una cosa.
¿Qué?
Al parecer en Zaragoza hay 3 cortes ingleses.
Ah, es buena aclaración esa.
Y tienes que decir dónde es porque hay oyentes que
quieren. Que lo encuentren. Es el corte inglés de la Plaza de Independencia, 11.
Vale, vale. Eso, si no me equivoco, es muy céntrico, ¿no?
Hombre, no, lo ha puesto. Este está en un polígono industrial a 20 kilómetros de Zaragoza.
La Plaza de Independencia siempre está cerca.
Hay autobuses lanzaderos para ir, ¿eh?
Mira, pues ya lo saben los oyentes, que son bastantes los que han preguntado.
Bien,
vas a tener
bien, visita. Allí estaremos, en la Plaza de Independencia número 11, en el
Mañana,
Corte Inglés de Zaragoza.
Por favor, pedimos en Zaragoza
Hombre Luis, ¿eh?
Hombre Luis es la clave.
Para que yo firme, si no, no firmo.
Efectivamente. Hashtag Hombre Luis, mañana en Zaragoza, para leer Lord Premio Primavera de Novela, uno de los libros del año, sin duda alguna, en España. 12 y 5, 11 y 5 en Canarias. ¡Qué gran noche de radio!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo? O poniéndose, o escuchando, o comiendo. Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca. Yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson. Vaqueros y camisetas blancas. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno. El caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Pero ya. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?